Ser podcast.
Carrusel Canalla con Antón Meana e Isique Rodríguez.
Y 8, 11, 48 en Canarias, Carrusel Canalla, hasta la 1 y media de la madrugada, 12 y media en Canarias. Vamos a fijarnos en Alemania porque hoy hemos conocido una noticia que es histórica. El Unión Berlín, equipo de la zona media de la Bundesliga, ha despedido a su entrenador y le sustituye Marie-Louis Etta, que es la primera entrenadora en dirigir a un equipo de fútbol masculino en todas las grandes ligas de Europa. Cuéntanos, Bruno.
Sí, es la primera entrenadora de un equipo masculino en la Bundesliga y, como dice Sique, también en las cinco grandes ligas. Entrenadora de 34 años de edad, que hasta ahora estaba siendo asistente del primer equipo y que ha sido elegida entrenadora hasta final de temporada, hasta que acabe la temporada de Unión Berlín. Marie-Louis Etta, de 34 años, va a ser la entrenadora. Ha tenido experiencia en fútbol masculino, también en femenino, en equipos como el Werder Bremen, y ahora le ha salido esta oportunidad de ser la primera entrenadora de Unión Berlín hasta final de
Unión
temporada.
Unión Berlín, que va un décimo, ¿no?, en la Bundesliga.
Sí, está en problemas, especialmente en las últimas semanas. Hay muchos nombres sonando para la próxima temporada, pero no acaban de dar el paso y han elegido a esta entrenadora alemana para cerrar la temporada.
Lo preguntamos al Sanedrín, pero incorporamos a Montse Tomé. Hola, Montse, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Para preguntarte qué te parece esta noticia, ¿no? ¿Se rompe de alguna manera un techo, que era que parecía imposible que una mujer pudiera entrenar a un equipo de hombres y al menos hasta final de temporada? Y en Alemania lo veremos en el Unión Berlín.
Sí, es una muy buena noticia, ¿no? Yo creo que el dar este paso es importante. Porque abre un camino nuevo en el fútbol, ¿no? Que creo que para la mujer, para el fútbol, ver una chica dirigiendo a un equipo de ese nivel es positivo, y que, bueno, y que hay que valorar, pues, la valentía del club para poner en manos del proyecto a una mujer, ¿no?
Pero Montse, cuando he escuchado la noticia, lo primero que he pensado es que, al menos en mi cabeza, esto en España está muy lejos. No me imagino un club de primera división anunciando que Montse Tomé, que ha sido seleccionadora absoluta femenina, que ha ganado un título, que le vayan a dar un banquillo. No sé si me equivoco, pero es que hemos hecho cuentas, en el fútbol español no lo hay, ni en primera, ni en segunda, ni en primera federación.
En el fútbol femenino, casi.
¿Compartes, Montse, que es un camino que en España ahora mismo suena muy lejano?
Hombre, este paso de Marie se da siendo ella asistente, ¿no?, del equipo. Yo creo que uno de los primeros pasos que se deberían dar aquí es eso, ¿no?, que chicas pudieran formar parte de cuerpos técnicos de máximo nivel. Creo que la capacitación no depende del sexo, ¿no? El liderazgo, el conocimiento, el trabajo es independiente del sexo, y que quizás en España puede ser que se vea lejos, pero que siento que sí se tienen que dar pasos, ¿no? Hoy, cuando amanece y yo veo esa noticia, pues digo, wow, qué bien, ¿no? Una chica dirigiendo en la Bundesliga, en la primera división alemana, y no sé, yo creo que es algo muy positivo, ¿no?
Es verdad que en España estamos lejos de otros países, pero, Montse, yo creo que es algo extendible a Europa. Que ya no solo hablamos de entrenadoras en primeros equipos masculinos, sino que te vas a los staffs propiamente, que ahora decimos siempre que hay tantísima gente en los staffs, y encuentras alguna médico, alguna nutricionista, pero en cargos propiamente de fútbol, de analistas, de asistentes, hay muy pocas mujeres. O sea, es en España, pero es en toda Europa también. Hay muchísimo camino, yo creo, aquí, Montse, por recorrer.
Sí, yo creo que, bueno, son peldaños que tenemos que ir dando. Esto va también de apostar, ¿no? Siento que a día de hoy la figura de la mujer entrenadora está creciendo en el fútbol femenino, que también quizás hay pocas. Y creo que en el fútbol masculino pues se tienen que ir rompiendo esas barreras sociales, ¿no? Pienso que hay mujeres preparadas para poder estar en los equipos de máximo nivel, como he comentado, ¿no? El fútbol lo ve igual un hombre con una mujer acierta, un hombre acierta, un hombre se equivoca, una mujer también se equivoca, y es independiente del sexo. Pero sí creo que hay que generar oportunidades y mirar también ese lado de la mujer entrenadora, asistente, que ahora mismo pues tampoco hay muchas que estén dentro del fútbol masculino.
¿Qué sabes de Marie-Louise Etá? ¿Qué conoces de ella?
Pues mira, no conocía nada. Hoy que vi la noticia empecé a ver un poco su perfil, de dónde viene. Es una chica que también ha participado, es jugadora, ha participado también en categorías inferiores de la selección alemana. No sé si en algún torneo de categorías inferiores hemos coincidido, porque viendo un poco las fechas pensé en torneos que habíamos jugado contra Alemania y puede ser que en alguno hayamos coincidido, pero era una figura que no tenía ubicada. Así que bueno, me alegro mucho por ella, espero que tenga suerte, tiene el objetivo de conseguir la salvación y que sea pues el inicio de un camino bueno donde pues los máximos dirigentes, las instituciones pues tengan más confianza para poder dar oportunidades a las mujeres.
A mí me llama muchísimo la atención la edad, 34 años, es
sí. Muy joven.
Es que es muy joven, es que habrá, no sé, estaba pensando en jugadoras que estén en activo con esa edad. Es decir, una chica de 34 años en un vestuario profesional, ojalá le salga bien, ¿no? Porque sería un mensaje tremendo. Pero bueno, si está ahí es que estará muy formada, ¿no?
Hombre, yo creo que esa decisión no se toma así, claro. A la ligera, sin pensar que no está preparada, ¿no? Yo creo que si se da este paso tan importante es porque ven en ella pues una figura de liderazgo, una figura de conocimiento, y que bueno, si ya estaba antes en el cuerpo técnico como asistente, pues el grupo de jugadores la conoce, ellos también pues habrán dado su valía y yo creo que este paso se da porque porque María está preparada.
Y has dicho, Bruno, que es hasta final de temporada, que es interina, que se busca entrenador, pero claro, ¿y si empieza a ganar partidos Unión Berlín?
Es que la idea, lo que tiene Unión Berlín en la cabeza, es que Marie-Louise Etá, a partir de julio, se haga cargo del equipo femenino.
Ella estaba al frente sí. del
pero imagínate que ahora Unión Berlín empieza a ganar todos los partidos.
Pero, pero igual que Montse, Bruno, muchos.
Que ha pasado otras veces, ¿no? Que pones a un entrenador y empieza a ganar y mira, y ahí sigue.
Muchos le hemos conocido hoy, pero leyendo, ella entrenaba el filial. Estaba en el staff de entrenadores, Bruno, y ahora tiene, entre comillas, firmado, ¿no? Que pasa del filial masculino al primer equipo femenino con este paso interino de las últimas jornadas de la Bundesliga en el Unión Berlín de Primera División, Bruno.
Sí, y yo creo que lo que apunta sí que es decir, si le da por empezar a ganar partidos y Unión Berlín apuesta por ella para el equipo masculino, también sería una mala noticia. Es decir, si tu idea es que sea la entrenadora del femenino a partir del mes de julio, si queremos visibilizar también el fútbol femenino, me parece una muy mala decisión cortar ese camino y optar por ella como entrenadora del masculino, porque simplemente no les tienes que poner en distancias distintas al masculino y al femenino ahora mismo.
Y luego hay una cosa, Bruno, que tú sabrás mejor. Unión Berlín es un equipo... especial.
Es
un equipo con una sensibilidad social que tienen pocos equipos en el mundo.
Es más, recomiendo a la gente que busque algunas respuestas hoy de sus community managers a algunas afrentas sexistas de muy mal gusto que han tenido durante...
¿Qué han dicho los community managers?
Hay respuestas con mucha clase, pero...
Zascas con clase.
Con clase, pero muy contundentes, con todo el cariño, pero esto es sexista, cosas así.
Pero
todo el día.
Yo creo que está en todas partes.
Berlín me parece que es un equipo que es medio cooperativa con los socios, y que han hecho tienen labores sociales y que
pero
y
yo creo
que
Santi...
es un equipo con mucha sensibilidad respecto a ciertos temas.
Pero por no criticar
solo... Y que la masa social lo va a entender perfectamente y por ahí no va a haber ningún problema.
Pero por no criticar solo a esos seguidores en redes sociales del equipo que sean que han criticado la noticia y ha respondido el community manager, yo creo que en España tendríamos un problema, ¿eh? En redes, quiero decir, que no se aceptaría normal, que no estaría tan bien visto como se ven, por ejemplo, en el Sanedrín que estamos haciendo ahora. Yo recuerdo cuando nombraron a Toril entrenador del femenino del Madrid, poco más, bueno, va a entrenar a las chicas con un tono despectivo, mensajes en redes sociales, por doquier. Yo creo que este paso que da Alemania es muy importante, lo ha hecho Gallego, 34 años, meterla en el vestuario de un equipo de la Bundesliga, para mí es un paso tremendamente importante, aunque sea para unas jornadas, pero creo que es una barrera que hacía falta romper, y tú decías, Santi, que es que en España hay muchos equipos que ni siquiera están dirigidos por mujeres en el femenino.
Sí, exactamente. Es que es esto.
¿No, el Barça, por ejemplo?
Hay muy pocos equipos.
No, hay muy pocas. Son dos en Liga F y dos chicas.
Que claro.
Y que son Granada y Español.
Eso es.
Granada y Español, sí. Imagínate.
Es que si en España nos dicen que mañana Natalia Arroyo o Montse Tomé, que la tenemos afortunadamente en directo, cogen las últimas jornadas a la Real Sociedad, por decir un equipo, ¿eh? Bueno, yo creo que sería un shock enorme en España. Y si nos dicen que lo coge Robert Moreno, no nos parece un shock. Bueno, pues lo coge Robert Moreno. Pues mira qué bien, por Robert Moreno.
Pero yo creo que eso va a llegar tarde o temprano.
Claro que tiene que llegar. Claro que tiene que llegar.
Ojalá fuera temprano, pero me parece que no pinta, ¿eh?
Yo creo que va a llegar, pero no.
Estamos viendo muchas cosas en el fútbol femenino que hace 3 años nos hubieran parecido imposibles. Así que esto también va a llegar. Y yo coincido con lo que decíamos. Es que tú tienes un club de primera división profesional, de tradición. Y poner a alguien de 34 años ahí no es una decisión que se pueda tomar a la ligera.
¿Sabes cuándo se ve Gallego que va evolucionando? Que le falta mucho todavía, pero que va evolucionando. Cuando ahora ya en el Barça ponen las entradas a 70 euros y se sigue llenando el estadio. Que antes eran a 10, 15, 20 y ahora ya las ponen, ¿verdad, Montse? A 70 euros
sí.
Y el otro día el Camp Nou estaba lleno.
Estaba lleno. Que fue la mejor entrada hasta entonces del Camp Nou, o sea que son pasos que se están dando. Nosotros dentro del fútbol femenino hemos evolucionado muchísimo en todos los sentidos, la mujer futbolista, la mujer entrenadora, y es verdad que quizás en España nos cuesta ver esa figura, ¿no? Pero bueno, yo al final nosotros compartimos con profesionales de nuestros iguales, ¿no? Yo ahora mismo estoy dedicando tiempo a ver entrenadores del máximo nivel y son de liga masculina, y cuando te sientas en una mesa a hablar de fútbol, te sientes igual que él, ¿no? Y con el mismo respeto, con la misma capacidad para tomar decisiones, para hablar de fútbol, para opinar sobre gestión, y yo creo que es más esa barrera social de cómo se lo puede tomar en el exterior, que bueno, esto siempre hablamos, ¿no? Cuando empieces a ganar, se acaba si eres hombre o mujer, ¿no? Entonces, bueno, y que un hombre también pierde, o sea, que esto es fútbol, ¿no? Yo creo que tenemos que ir dando pasos adelante y sí que siento que la mujer cada vez está más preparada para poder llevar proyectos.
Montse Tomé, gracias por estar en directo en la cadena SER. Buenas noches.
Gracias. Buenas noches.
La que fuera seleccionadora nacional del equipo femenino, comentando esta noticia. La primera mujer que va a dirigir a un equipo de las grandes ligas, va a tomar las riendas ya del Unión Berlín en la Bundesliga hasta que termine sí que la temporada.
Pues antes de ir a pausa y ya a la recta final de Carrusel, Bruno, en el fútbol internacional, ojo, que en la Premier el City depende de sí mismo para ganarla, pero el Tottenham está en descenso.
Sí, sí. En las últimas 3 semanas el Arsenal ha quedado eliminado de la Copa, ha perdido la final de Copa de la Liga contra el City y ha perdido puntos en Premier, y ahora mismo el City depende de sí mismo. Ha ganado 0-3 al Chelsea, y si gana el partido que tiene atrasado y le gana el duelo directo al Arsenal, el equipo de...
Es la semana que viene, ¿no?
Sí, va a depender
City
solo.
Arsenal. Podríamos mandar a alguien para el Carrusel Canalla, Antón, que es domingo, me parece.
Pues sí, mira, aquí levantan problema. La mano todos.
Sí. Y lo que dice, sí, que ha debutado hoy de Jervic en el banquillo del Tottenham, pero ha debutado con derrota. Además, se ha lesionado el Cuti Romero. Ojo a esta noticia porque puede verse afectada su participación en el Mundial. Es una lesión de rodilla. Mañana le van a hacer pruebas. Se ha ido llorando. Y el Tottenham ahora mismo en plazas de descenso y a 2 puntos de la salvación.
Es bestia, ¿eh?
Es increíble.
Y no tiene un calendario fácil, ¿eh?
No, no. Actual campeón de la Europa League, ¿eh? Más allá de que es equipo del top 6, de todo lo que quieras decir, actual campeón de la Europa League.
Jesús, te escuchamos mañana en Hora 25 Deportes. Que vaya bien.
Venga, un abrazo, chicos. Chao.
Santi, te leemos en el AS.
Venga, un abrazo a todos.
Y a ti, Bruno, te escuchamos en el Play Football.
Mañana a las 10:30, disponible con Champions y mucho más.
1:03, 12:03 en Canarias. Pausa y seguimos.
Yo juego a que te creas que me tienes. Serena y confiada.
Carrusel Canalla, con Antón Meana e Isique Rodríguez.
El balón rueda en el verde de la Liga. Entra en winamax.es y mira las cuotas actualizadas en vivo. Nos fijamos en el partido de este lunes que cierra la jornada entre Levante y Getafe. La victoria de los levantinistas se paga a 2,65 y el triunfo del equipo azulón está a 2,90. En cuanto a los goleadores, un tanto de Carlos Espí se paga a 3,25 y el gol de Satriano está a 3,75. ¿Qué te parece? Mete el golazo decisivo en esta Liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Y después de hablar con Montse Tomé, nos falta preguntarle a Sonia Luz por el partido del martes en Wembley entre España e Inglaterra. Hola Sonia, buenas noches.
¿Qué tal, Antón? Sí, que buenas noches. Pues sí, estamos a las puertas del mejor partido de selecciones que se puede ver ahora mismo a nivel femenino. Inglaterra-España el próximo martes. Va a ser la reedición de la última final del Mundial que ganó España en 2023 y de la última final de la Eurocopa que ganó Inglaterra el verano pasado en Suiza, en los penaltis. Y además, el del martes es un partido con mucho en juego. Ni más ni menos que el liderato de grupo de clasificación para el Mundial del año que viene. Con las dos selecciones empatadas a 6 puntos y a Brasil 2027 de manera directa solo van las primeras de grupo. El partido lo tiene todo, hasta el escenario, que va a ser el mítico Wembley, y además con gran ambiente porque ya se han vendido más de 70.000 entradas. La selección ha llegado ya a la capital inglesa, lo hacía esta tarde, y se van a alojar, bueno, se están alojando de hecho a escasos 50 metros del estadio, y bueno, pues mañana, día de previa pura y dura, a las 10:30 hora española, rueda de prensa de la capitana Irene Paredes y de la seleccionadora Sonia Bermúdez, y a las 11:30 entrenamiento, y todo en Wembley.
Gracias, Sonia. Andrés Onrubia, Francia, ¿qué tal? Muy buenas.
¡Hombre!
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Le tengo ahora vais a entender, sí, ahora vais a entender por qué entra Onrubia ahora, porque se lo gana, ¿eh? Que es lo que te gusta a ti, Antón.
Sí, sí, correcto.
Porque vende temas, porque vende noticias y porque tiene varias cosas por explicar. De hecho, tiene 3 noticias, un 3 en 1, que afectan a Fabián, a Ansu y a Luis Enrique. ¿Por dónde quieres empezar, Onrubia?
Pues si quieres por la de Fabián,
¿sí?
Empezamos. Sí, bueno, pues esta semana hubo como una especie de polémica en Francia porque había ya gente dentro de París que estaba empezando a dudar de si Fabián se estaba borrando para priorizar el Mundial con España. Es conveniente, yo creo, que aclarar que no, porque la cadena SER y el diario os pregunto esta semana y sacamos una noticia también en el periódico informando de la lesión que tiene Fabián, porque hay mucho misterio. Es una fisura en la rótula izquierda. Se hablaba en primera instancia de un golpe, pero él tiene una fisura en la rótula izquierda. Es verdad también que el Paris Saint-Germain, en los partes médicos que informa cada semana de la lesión de Fabián, era muy ambiguo. No había informado en ningún momento de qué tenía el mediocentro español. Y para aclarar que Fabián no se está borrando, él tampoco habría ido en el último parón internacional con España, ni aun habiéndose disputado la finalísima contra Argentina. Ha priorizado un tratamiento conservador en el primer momento, un tratamiento además en consonancia con el Paris Saint-Germain. Ahora está trabajando con los fisioterapeutas para regenerar la rodilla. No se sabe todavía cuándo va a volver, porque tiene todavía dolores, pero Fabián quiere jugar cuanto antes, ayudar al Paris Saint-Germain a intentar ganar otra vez la Champions, pero tampoco hay una fecha de regreso clara y estamos a 2 meses del Mundial, pero en ningún momento Fabián se está borrando y está priorizando el Mundial de Qatar para no ayudar al Paris Saint-Germain.
¿Y de Ansu Fati qué nos cuentas?
Sí. Ansu Fati, bueno, el Mónaco quiere que Ansu siga la próxima temporada en el club. Dispone de una opción de compra de 11 millones por el jugador cedido por el Barcelona. pero deben darse una serie de condiciones para ejecutar esa opción de compra. Y la más importante, según informan las fuentes consultadas, es que Ansu percibe en el Mónaco 250.000 euros netos. No solo recibe dinero del Mónaco, sino que el Barça también le paga una parte de su ficha. Y esa ficha es una cifra inasumible para el Mónaco, ¿no? Para que Ansu pueda seguir en el conjunto monegasco la próxima temporada, lo más importante es que lleguen a un acuerdo y se baje de manera importante su salario, porque el Mónaco ahora tiene problemas económicos por la crisis que está zarandeando los clubes del fútbol francés. Lleva 9 goles esta temporada. El Mónaco está muy contento con el rendimiento de Ansu Fati, pero tampoco va a cometer una locura ni va a sobrepagar por el internacional español.
Básicamente porque querrá que se baje el salario, porque si le paga 250.000 euros netos, significa que la gran parte del salario se lo sigue pagando el Barça.
Sí. Eso es, claro. Y si paga esa opción de compra, pasa a ser ya definitivamente jugador del Mónaco y tendría que sobrepagar bastante dinero. Yo lo veo muy difícil en ese sentido. No creo que el jugador esté dispuesto a perdonar tanto dinero, pero bueno, el Mónaco va a intentar ficharle y tiene esa opción de compra de 11 millones, que no es muy cara para un jugador que lleva 9 goles esta temporada.
¿Y de Luis Enrique? ¿Qué nos cuentas?
Sí. Bueno, hace unos meses lo contamos aquí que el Paris Saint-Germain quería renovar a Luis Enrique, que había buena voluntad de ambas partes, ¿no?, para llegar a un acuerdo. Ayer ya en Francia informaron de que las conversaciones por la renovación de contrato de Luis Enrique ya han comenzado. Se habla de una prolongación de contrato de 3 temporadas hasta 2030 y que incluiría un importante incremento salarial. Es decir, que Luis Enrique está ganando 1 millón de euros bruto al mes, pero el PSG quiere colocarle entre los 3 entrenadores mejor pagados del mundo. Luis Enrique quiere seguir en París, es el jefe del proyecto, todo gira a su alrededor, está encantado con la plantilla que tiene y con el proyecto que le brindaron Nasser Al-Khelaifi y Luis Campos. El asturiano prioriza renovar, no va a escuchar ninguna oferta, ni aunque llegue de Inglaterra, que ya dijo en alguna entrevista que era su sueño algún día entrenar en la Premier League. El acuerdo podría cerrarse después de finalizar la presente temporada, en la que el Paris Saint-Germain puede ganar de manera consecutiva la Champions League.
Pues así me gustan a mí las llamadas, así que 3 noticias, sí, bien contadas, bien explicadas. De Hendrik, algo para cerrar, para que nos llevemos a la boca.
Sí, estás
algo
obsesionado
algo
con Hendrik, Hendrik.
Es un tema que me gusta, de verdad, y sobre todo me gusta el matrimonio Hendrik Crónicas de un Rubio, es como una cosa que sí, casa, sí, bastante, bien.
Bueno, Hendrik, no sé si visteis el pasado viernes, que sorprendió mucho lo que dijo Pablo Fonseca, su entrenador.
La verdad, o sea, que no seguimos el día a día y lo del León lo tenemos perdido. ¿Qué dijo el viernes? Cuéntanos.
Pues dijo que
dio plancha el viernes, te aviso.
El jugador debe dar mucho más de sí, que estaba un poco decepcionado con el rendimiento de Hendrik y que tenía que dar un paso hacia adelante. Pues hoy no ha jugado de titular, decisión técnica del entrenador del Olympique de Lyon ante el Lorient, un equipo que, bueno, está en la zona baja de la liga francesa, pero es verdad que cuando ha entrado tras el descanso, o sea, estaba empatando el Lyon 0-0, ha sido clave en los 2 goles, ha asistido en el 1-0 y en el segundo ha generado una jugada extraordinaria cuyo rechace a su disparo, pues lo ha aprovechado un compañero. Vea que lleva desde febrero sin marcar gol con el Olympique de Lyon, lleva un gol en los últimos 10 partidos, pero es cierto que hoy le ha puesto las pilas el entrenador Paulo Fonseca y el Lyon sigue vivo para intentar entrar en Champions la próxima temporada.
¿Cuántos goles lleva Hendrik en Francia?
Creo que son 6 goles desde que llegó.
Y Ansu Fati, has dicho 9.
9. Bueno, pero la verdad que Ansu Fati lleva desde agosto en el Mónaco. Pero es verdad que sí lleva más goles que Hendrik ahora mismo.
Pues no hay más preguntas, señoría. Venga, Antón, ya no hables más de Hendrik.
Un abrazo, Rubia.
Adiós, cuidaros, un abrazo.
Está por aquí el antes llamado niño del golf. Hola, Héctor González.
¿Qué tal, canallas? Muy buenas.
Porque ha terminado el mismísimo Máster de Augusta.
Sí, con la victoria de Rory McIlroy, el norirlandés, que acaba de hacer historia. Se ha impuesto con 12 bajo par. Es la misma tarjeta con la que terminó el viernes, así que eso habla de lo que le ha costado el fin de semana terminar de abrochar el Masters. Es el segundo que gana de manera consecutiva. Solo lo habían hecho otros 3 golfistas en la historia. El último fue Tiger Woods en 2001 y 2002, así que le va a tener que colocar la chaqueta verde, la tradición que vemos todos los años cuando termina el máster, el director del campo de golf de Augusta, porque normalmente es el campeón del año pasado y, como en este caso repite, pues se va a dar esa imagen curiosa que no veíamos desde que ocurriera con Tiger en 2002. Lo de McIlroy hoy es histórico también porque se convierte con 6 majors en su haber en el segundo golfista europeo que consigue 6 majors, solo Nick Faldo tenía 6, y supera tristemente a Severiano Ballesteros, que se queda con 5 en esa tercera posición, y entra en el Olimpo del golf porque solo 15 golfistas han ganado 6 o más grandes, así que histórico lo que ha hecho ahí McIlroy en Augusta.
Estamos en Augusta con el enviado especial del país. Hola, Juan Morenilla, un placer saludarte, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas noches.
¿Qué más se puede decir de McIlroy?
Bueno, ha sido muy emocionante, ¿no? sucede a Tiger, ¿no? Digamos que en estos tiempos en los que el golf está huérfano de Tiger, porque se esperaba que fuera a participar en este Masters y después de su accidente de vehículo pues no pudo participar, pues el golf encumbra a un nuevo símbolo, ¿no? Ya lo era, pero bueno, lo redobla esa imagen como el jugador más carismático en estos momentos. No es el número uno del mundo, el número uno es Scottie Scheffler, que ha sido segundo en la clasificación hoy, pero McIlroy tiene juego, tiene carisma, y en estos tiempos en los que el golf está dividido por los jugadores que se han ido a la Liga Saudí y que está huérfano de Tiger, pues McIlroy es una bendición.
Porque McIlroy, ¿cómo es? Que escuchaba a Héctor antes en Carrusel que decíais que un día deberíamos hablar del McIlroy fuera de los campos de golf. Sí. ¿Cómo es McIlroy?
Sí, es un jugador muy carismático, ¿no? Él se ha convertido en estos últimos tiempos, con su discurso, con su manera de hablar y con su defensa, digamos, del golf tradicional, en una bandera de circuito americano. Sabéis que hay muchos jugadores que se han ido a la Liga Saudí, o algunos buenos jugadores, grandes jugadores que se han ido a la Liga Saudí, por ejemplo, John Rahm, y McIlroy siempre ha sido un defensor del circuito americano, y bueno, esto le ha dado una imagen de icono, ¿no? Aquí es curioso, ¿no? En el Masters de Augusta, McIlroy se ha estado jugando la chaqueta verde con héroes americanos, digamos, con Scottie Scheffler, con Cameron Young, con Sam Burns, pero te puedo decir que lo he vivido en el campo, que a quien más aplaudían y a quien más animaban era Rory McIlroy, que es el jugador europeo, ¿no? Esto habla del carisma que tiene este jugador. Por ejemplo, estos días aquí, aunque bueno, ya sabemos cómo es el Masters y no hay apenas imágenes, ha estado Rafa Nadal. Hoy Rafa Nadal estaba siguiendo a Rory McIlroy. Pues bueno, también te habla de quién es este jugador, ¿no? Rafa Nadal se declara un admirador como jugador y como persona de Rory McIlroy.
Y
aquí ha estado apoyándole.
Sí, pero perdona, Juan, luego decía también que más allá de todo lo que hace dentro del campo de golf, todo lo que ha hecho por el PGA y el golf, como entendemos de forma tradicional, también es una persona que por su carisma y sus equivocaciones o errores, también ha sido protagonista en los últimos años de portadas de revistas sensacionalistas, de prensa rosa, y eso también alimenta al personaje, y que en Estados Unidos le conozcan y le humanicen también más, lo cual viene bien en días como hoy para que la gente en territorio enemigo vaya con él.
Sí, no sé si os acordáis que él estuvo prometido con Caroline Wozniacki, con la tenista, y estaban estaban enviadas hasta las invitaciones de boda, y fue a última hora Rory McIlroy quien rompió ese matrimonio, ¿no? Y luego también ha tenido, bueno, algún problema matrimonial con su actual pareja. Bueno, pues sí, pues ha estado un poco también en esa crónica extradeportiva, ¿no?
Juan, te leemos mañana la última crónica desde Augusta. Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
No lo quiero decir delante de Morenilla, Héctor, para no meterle en un lío al invitado, pero lo que decís de McIlroy es lo que yo pensé que iba a ser John Rahm.
Lo que pensábamos muchos que podría llegar a ser, más allá de los grandes que pudiera ganar y que todavía puede ganar, podía ganar 5 o 6, tiene 31 años, tiene mucha carrera por delante, pero también por ser un símbolo que yo creo que ya era en Estados Unidos y que ha dejado un poco de ser tras su marcha a Estados Unidos. Ha competido ya 10 veces en Augusta, Rahm, ya empieza a ser una carrera dilatada la suya, y este año ha sido su segunda peor participación, ha terminado en la posición 38, solo lo hizo peor en 2024 cuando ya estaba en Arabia y quedó el 45. Desde que se marchó al Live Saudi, su mejor resultado en un major es séptimo puesto, cuando era un golfista que merodeaba los puestos de cabeza siempre como norma prácticamente en todos los grandes. Y esto decía el León de Barrica hoy al término de su vuelta.
Balance de la semana, pues en general malo, bastante malo. Son 3 años seguidos que llego al domingo y tengo 0 opciones de nada. Esto de terminar antes de que los líderes salga fastidia bastante, así que no voy a decir nada muy bueno esta semana.
Lo bueno es que siempre hay una segunda oportunidad y esta llega pronto, el PGA Championship, segundo major de la temporada, del 14 al 17 de mayo en Pensilvania.
Pues Héctor, gracias.
Chao,
espero que hayas disfrutado del fin de semana del Masters de Augusta.
Siempre lo hacemos, gracias a ti.
Venga, pausa y hablamos de tenis.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Carrusel Canalla, con Antón Meana e Isique Rodríguez.
Y con Álvaro, Álvaro Benito.
Bueno, me han dicho que iba yo.
Ah, pues sí. Adelante, espera un segundo, repetimos. Adelante.
No, que no Carrusel Canalla, con Antón Meana e Isique Rodríguez.
Es que Álvaro Benito, muy buenas.
Para que no os enfadéis, hola, sí, que hola, Meana, muy buenas, ¿qué tal?
No, es que mira, 1:22 en el chat está. Sí,
lo puse yo y todo. No, que lo puse yo.
Lo has dicho tú, Antón, sí, sí, sí. Va, sí que.
Nada, tal cual, lamentable.
Tenías hambre de micro. Oye, ¿qué es preocupante o no que Alcaraz haya perdido la final del Masters de Monte Carlo contra Sinner?
A ver, ha perdido 7-6, 6-3, consecuencia Sinner número 1 y el italiano le gana por segunda vez en su carrera en tierra. Conclusiones, para mí sí que no es un resultado alarmante, pero a mí su partido sí que me ha dejado frío. No ha estado a gusto en ningún momento, poco estable desde el fondo, acelerado, creo que poco convencido de ganar, muy negativo. Y hay una realidad que hay que contar a los oyentes, y es que en tierra Sinner ya ha cortado la ventaja que creo que tenía Alcaraz hace unos años, porque el año pasado ganó Alcaraz de milagro en Roland Garros y ahora ha perdido en Monte Carlo. Así que a ponerse el mono de trabajo es lo que le queda. Esta semana Sinner descansa y Alcaraz debuta, bueno, ya estamos a lunes, ¿no? Pues mañana martes en el Godó, en Barcelona.
O sea, Alcaraz mañana ya está en Barcelona.
Sí, da rueda de prensa, mañana lunes, da rueda de prensa a mediodía y el martes debuta. Porque al contrario de lo que era habitual, por ejemplo, en Nadal, que por ejemplo iba al Godó y jugaba de seguido de miércoles a domingo, a Alcaraz le gusta jugar el martes, descansar el miércoles y después, de jueves a domingo, pues llega a la final, jugarla y ganarla. Así que esto es un non-stop. Esto es lo que tiene la gira europea de tierra batida, que se concentran los torneos, yo creo que más atractivos para los aficionados, en dos meses. De abril a junio.
Porque después del Godó es automáticamente Madrid.
Sí, sí, automáticamente Madrid. Lo que pasa es que ahora como son casi como mini Grand Slams, o sea, si juega la final del Godó sería el domingo y luego debutaría en Madrid 5 o 6 días después.
¿Cómo pasa el tiempo?
Pero es
que recuerdo que el año pasado no vino.
Nada.
Que estabas tú en el Godó, que el año pasado estabas tú en el Godó y ya anunciabais que Alcaraz no venía y si no me corriges no vino, ¿verdad? O sea, el año pasado se lesionó y no vino a Madrid.
Fue a Madrid a unos actos publicitarios diciendo que no sabía si iba a jugar cuando sabía perfectamente que no iba a jugar porque se lesionó en la final del Godó. Y es que ese es el problema, que si acumulas muchos partidos seguidos, al final te puedes lesionar. Claro. Y se ha lesionado a veces Alcaraz, así que nada, cruzando los dedos. En Barcelona va a estar y estaremos en Madrid cruzando los dedos para que no se lesione en Barcelona y esté en Madrid.
Joder.
Pues nada.
Vaya lío.
Es que ya no, vaya lío, ¿no? Es
que
nos deja preocupado,
sí, que si sí, ha, no, ha recortado la distancia en tierra con el partido. Sí, sí, no, no. Yo a la cama no, no me voy tranquilo hoy.
Alarmante no es, pero yo sí que creo que se va a tener que poner el mono de trabajo, porque si no, igual no llega tan favorito a Roland Garros sobre Sinner, ¿eh? Para nada.
Pues nada, a partir de mañana lo contaremos todo en el Godó. Álvaro, muchas gracias.
Un abrazo grande, chicos. Hasta mañana.
Y nos queda recordar simplemente tú y yo, sí que lo que hemos contado ya con John Rivas y con Íñigo Martínez, la expectación mundial hoy estaba en la París-Roubaix, en ver si era capaz de ganar Pogacar.
El infierno del norte.
El
¿no
infierno del norte, pero Wout van Aert es mucho Wout van Aert y en un final, pues a la altura de lo que nos preveíamos, lo que teníamos todos en mente, pues no ha ganado Pogacar. Es noticia que no gane Pogacar. Pero es que, como digo, Van Aert es bastante potente en este infierno del norte y continuará, ¿no? Igual que pasa con el mundo del tenis y la tierra batida, ahora ya esto no para, acaban los monumentos, luego llega el Giro, en verano el Tour con la salida desde Barcelona. Ayer en el Camp Nou veíamos esa imagen de los dos equipos de la ciudad condal celebrando, ¿no?, que la grande part, la salida del Tour, va a ser este año.
Sí, foto conjunta de Barça y Español para ya empezar a vender a nivel de marketing, a nivel de imagen, lo que va a ser un acontecimiento histórico para Barcelona. Tres etapas del Tour.
El 4 de julio, ¿no? Creo que es el día.
Sí, y la salida, el grande part, es en Barcelona y ayer ya se empezaba a respirar este ambiente.
Mañana no pasa nada, ¿no? Mañana que te yugas a las 12, ¿no?
Como siempre, y el martes hacemos retransmisión, ya saben los oyentes que hay retransmisión del Barça en catalán y castellano en la cadena SER, doble oferta, los únicos que lo hacemos.
Sí.
400 personas ya están apuntadas para ir a Luz de Gas a seguir el partido.
Pues el martes contamos la Champions, martes y miércoles aquí en la cadena SER. Un abrazo, Sique.
Que vaya bien. Adiós.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de Acer, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.